Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, aquí comienza minuto 32 que alcanza el capítulo 23, con muchísimas personas que van incorporándose como seguidores, bien en directo, bien a través de los diferentes podcasts y, por supuesto, las personas que nos están ayudando a participar y, sobre todo, a exponer las cosas que están pasando en el Real Zaragoza. Lo comentaba anteriormente, y algunos me habréis podido escuchar, con Almudena Sopeña, con Jorge Rodríguez y con Fernando, con Fernando Muñoz, que vamos a ir incorporando porque ya hemos estado hablando con algunos de los aficionados que al principio eran reacios a hablar, porque una cosa es escribir un tweet, etcétera, etcétera, y otra hablar, comentar, conversar, pero ya tengo bastantes. O sea que a lo largo de las próximas semanas, de los próximos días, iremos incorporando a nuevos invitados al programa. Como os decía, tenemos a Almudena Sopeña, que evidentemente todos la conocéis, es un referente del zaragocismo, muy activa en las redes sociales, una persona encantadora que quiere mucho al Real Zaragoza y así lo traslada a mucha gente para que también tenga esos sentimientos. A Fernando Muñoz, que ha sido compañero en varias televisiones locales, en Punto y Aparte Digital, en Aragón Deportivo y en La Jungla Radio. Y a Jorge Rodríguez, que es director del Gol del Cierzo y colabora también con SportAragón.com, Onda Aragonesa y Radio 4G Oficial. O sea que tenemos ya a los tres preparados, listos y dispuestos para poder intervenir, para pasarlo bien, porque al fin y al cabo se trata de disfrutar, hablar de la ilusión, de la esperanza, también de la crítica, porque no olvidemos que minuto 32 está planteado como la crítica, como esa salida del público de la Romareda, primero con Agapito Iglesias y después con la Fundación, la última temporada, protestando de lo que estaba ocurriendo. Ahora, afortunadamente, no se está produciendo ese minuto 32 y veremos lo que ocurre este próximo sábado en el Estadio Municipal de la Romareda. Dos cosas que comentar en cuanto a fútbol y en cuanto a no fútbol. Primero, dar la enhorabuena a Federer por esos muchos años dedicados al tenis. Con 41 años se retira, no ha terminado de recuperarse de la rodilla. Un auténtico elegante dentro de las pistas. El otro día lo vi con Alcaraz, que la verdad es que tenemos un hombre importantísimo, un deportista extraordinario con solo 19 años. Lo de Rafa Nadal es absolutamente tremendo, también no solo como deportista, sino como persona. Y en cuanto al Real Zaragoza, hay que decir que Iván Azón y Francés desde ayer están entrenando con el grupo. Francés no va a jugar seguro. Algunos dicen que Iván Azón, si se esfuerza un poquito, es posible, por lo menos unos minutos. No lo sé, no puedo comentarlo. Y luego también el fallecimiento de una persona que estuvo 4 años en el Real Zaragoza como secretario técnico en la dirección deportiva del Real Zaragoza, Rosendo Ros Cabezas. No sé si los más jóvenes no le conocerán, evidentemente los más mayores es posible que le conozcan. Estuvo entre el año 83 y 87 en el Real Zaragoza, anteriormente había estado en la Unión Deportiva Salamanca y posteriormente fue manager general del Sevilla de 1987 a 1998. Vamos a saludar a Almudena Sopeña. Hola Almudena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Paco, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme de nuevo.
Faltaría más. Y queremos que estés más veces y sobre todo disfrutando en el puente, ¿no?, de lo que significa una victoria del Real Zaragoza y un próximo partido en la Romareda.
Y tanto, porque ha sido muy disfrutada. La semana ha sido fantástica. El lunes fue espectacular. Y bueno, yo creo que se viene un gran partido contra el Sporting. Esperamos una Romareda llena y con muy buen ambiente.
Bueno, ¿y qué es lo que tú pulsas a través de Twitter y a través, ahora que podemos estar en la calle tranquilamente y podemos hablar, etcétera, etcétera, de lo que es ese entorno zaragocista que estaba de alguna manera, después de 4 jornadas sin ganar, pues un poquito la expectativa?
Bueno, pues es que yo creo que todos somos conscientes del bipolarismo de la afición zaragocista, ¿no? De hecho, bueno, hace pocos días mi amigo José Antonio Bernal hizo una viñeta sobre el optimismo y el pesimismo de esta afición, que pasamos de verlo todo negro a ver el mejor equipo del mundo, que estamos en ascenso y que vamos para el playoff. Bueno, yo creo que hay una relativa ilusión por los 3 goles seguidos de Giuliano. Es un punto, yo creo, que de esperanza Y sobre todo por la garra y el pundonor que se le ve en el campo. Eso, la verdad es que para la afición yo creo que es muy importante. Ese carácter que impone. Y es un punto, a ver si es un punto de inflexión. Y este domingo pues se refrendan en la Romareda, ¿no? Con una victoria. Yo creo que la gente pues ha olvidado un poco aquel nefasto día de Lugo, aquel final cruel. Y bueno, y a partir del domingo pues han empezado a querer ilusionarse y a querer saborear la victoria de nuevo en la Romareda.
Bueno, pues de eso hablaremos, de más cosas, de alguna anécdota y de algunas cosas que has preparado también para nosotros y nuestros seguidores en este minuto 32. Saludamos también a un clásico ya en este espacio, aunque solo llevamos 23 capítulos. Fernando Muñoz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, a ti y a los compañeros que están hoy con nosotros haciendo el programa y a los que nos están escuchando, que como te he dicho antes, cada día son más.
Y la verdad es que, bueno, estamos con esa ilusión del partido frente al Sporting de Gijón, un Sporting que no ha ganado en segunda división nunca en el Estadio Municipal de la Romareda, un Sporting que es un buen equipo, pero que indudablemente habrá que pensar en que no solo se puede, se debe ganar ese partido con la ilusión de los propios jugadores y del propio cuerpo técnico del Real Zaragoza.
No, y lo mejor está por venir, como la campaña de abonados del Real Zaragoza este año, hay que aprovechar ese eslogan. La Romareda se merece ya una alegría en lo que llevamos de liga, aunque no llevamos muchas jornadas, pero bueno, el empate del Levante nos dejó un buen sabor de boca, aunque no se ganó, pero lo del Lugo fue de mejor olvidarlo. Y del último día que estuve aquí, que no ha pasado tanto tiempo, sino que fue cuando se cerró el mercado, y la rueda de prensa posterior de la pareja Sanjay y Torrecilla. Pues hay cosas que me apunté y que todavía están por concretarse. Algunas se han hecho y otras no. La salida de Cuartero sigue estando ahí en un abismo, no sabemos dónde está. El ataque de entrenador de Carcedo, que bueno, ha dejado la PlayStation y volvió a la pizarra habitual suya, y el equipo el otro día se encontró con las señas de identidad de la presión de no pasar tanto la pelota por Manu Molina, que parece un base de baloncesto cada vez que jugamos y tienen que pasar todos los balones por él. El otro día se jugó en largo al espacio y el equipo lo agradeció. Los temas de Bigaray y de Lasure que están ahí, incluso Torrecilla habló que había mercados que podían ir ser destino de Lasure y de momento está ahí. Y luego las renovaciones que ha habido, en fin, hay muchas cosas por las que hablar. Incluso hoy acabo de leer hace un ratito en un portal que es verdad que no es de los más fiables de España, que habían vuelto a ofrecerle a Fernando Llorente y a Bruno González, un central del Leganés, para el Real Zaragoza que están en el paro. También habían ofrecido a Chimo Navarro, pero se ha ido a jugar a Holanda. Así que bueno, veremos a ver si el Real Zaraza cubre esa ficha o la guarda para Ibekeme o veremos a ver lo que pasa.
Bueno, lo diré, que me ya casi me había olvidado de él, afortunadamente, pero bueno, la verdad es que la última temporada que estuvo fue penosa como la de otros muchos jugadores del Real Zaragoza. Jorge Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Paco. Muy bien. Encantado de estar con vosotros en este espacio tan novedoso y a la vez tan zaragocista.
Pues fíjate, tú estás en la radio, en varias radios, en la prensa, en muchos sitios, ¿no? Eres joven, pero llevas mucho tiempo trabajando en ello y formas parte de esa juventud que de alguna forma tiene que tomarnos el relevo a los que estamos ya mayores, pero que vamos a seguir, por supuesto, colaborando, pero para que vosotros hagáis un nuevo periodismo deportivo, ¿no? Porque me da la impresión, no me da la impresión, estoy completamente seguro que ahora mismo hay una crisis en el periodismo deportivo y que eso tienen que solucionarlo fundamentalmente los jóvenes preparados, con formación, con experiencia, con ganas de trabajar y también quienes desde fuera podemos aportar cualquier tipo de ilusión, como por ejemplo este espacio. Hay que luchar mucho, porque no podemos quedarnos con la boca cerrada.
Sí, bueno, y sobre todo con ganas de aprender, ¿no? Yo creo que estamos en un lugar en el que hay grandes purasangres de esta profesión y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aprender de ellos y a través del derecho y de la oportunidad de equivocarnos también. Yo creo que seguro que nos convertimos pues en una especie de estela de los que han llegado antes, ¿no? Yo creo que es lo que tenemos que mantener y por supuesto que hay una crisis en el periodismo, pero también hay más fórmulas cada vez más novedosas para llegar a la gente. Y para transmitir esa cercanía que yo creo que en el fondo el aficionado necesita, ¿no? Escuchar a sus referentes y hacerlo de la manera más cercana posible. Yo creo que es un momento de crisis del periodismo muy grande, pero tenemos que convertirlo en un momento de grandes oportunidades para todos nosotros y para los que están empezando y, por supuesto, para los que se quieren reciclar también en esto.
estoy completamente de acuerdo con todo lo que has expuesto, Jorge. La verdad es que no nos conocemos personalmente, pero bueno, espero que no tardemos mucho en hacerlo, porque estoy, bueno, probando la cantidad de trabajo bueno que estás haciendo, y que al final lo que necesita la gente es información, bien sea por podcast, bien sea como sea, pero realmente que hay que huir un poco de la negatividad esta que nos invade en Zaragoza, que hablaba antes Almudena diciendo que bueno, pues que pasamos de la bipolaridad de un extremo al otro rápidamente, pero es que hay algunos que no cambian nunca, que están esperando. El otro día estaban disfrutando con que el Zaragoza fuese último casi antes de empezar el partido frente a la Ponferradina. En fin, vamos a ver si le convencemos a ese tipo de personas que están deseando siempre regocijarse en el mal en vez de en el bien.
Bueno, Fernando, yo, o sea, estando de acuerdo contigo, yo creo que un zaragocista es imposible que se alegre de empezar la jornada colista. Eso, o sea, yo no conozco a nadie que se alegre de eso y no lo podría concebir, ¿no? Sé a qué te refieres, pero bueno, yo creo que tampoco llegamos hasta ese extremo. Y en cuanto al tema del periodismo, creo que bueno, que en esta ciudad además hay que darle una vuelta a todo. Hay que empezar quizás de cero con las nuevas normas impuestas tanto por la Liga como por los clubs, que son realmente lamentables. Pero se han abierto nuevas posibilidades con otras plataformas, con otras maneras de comunicar, como es esta, como puede ser Twitch, mucho más libre y que nos permite a todos expresar nuestras opiniones, ¿no? Creo que esto es importante y que va a aportar mucho a la comunicación en sí.
Bueno, pues me quedaba de preguntarle a nuestro compañero Jorge Rodríguez sobre su visión del Real Zaragoza, la visión profesional. Yo siempre digo que un profesional de la comunicación en una transmisión futbolística o en un programa de debate o incluso en el propio comentario editorial tiene que estar encima del caballo, pero no dejarse caer por la velocidad del caballo. Entonces, con esa tranquilidad, pero con esa fuerza que debemos de tener y analizando las primeras jornadas de Liga y sobre todo lo que hay alrededor del Real Zaragoza, Jorge, ¿cómo valorarías estos primeros meses del trabajo antes de comenzar la Liga y una vez comenzada la temporada?
Bueno, una vez que se cierra el mercado, a todos nos queda la sensación de que ha sido un mercado muy decepcionante, ¿no? Que esperábamos grandes revoluciones y al final, si hay una revolución, llega desde el banquillo, ¿no? Con un cambio de papel muy distinto. Si atendemos, seguramente Juan Ignacio Martínez, y además te he escuchado decirlo por aquí alguna vez, era el típico entrenador que entiende el fútbol a través de los códigos de siempre, ¿no? Pues Juan Carlos Carcedo representa una cosa muy distinta. Es un técnico innovador, moderno, a veces muy sujeto a su método. Pero bueno, viendo los primeros partidos, todos estábamos con la sensación de que al principio el Zaragoza jugó bien, pero no ganó, no llegó a facturar. Y lo cierto es que a todos nos entró el miedo en el cuerpo con ese final tan trágico ante el Lugo, pero es verdad que ante la Ponfe, pues bueno, consiguió la victoria que tanto necesitaba, ¿no? A través de esas victorias, pues se puede ver el lado bueno siempre de las cosas. Yo creo que es un triunfo en el que, en el fondo, lo que nos queda es un resumen claro, ¿no? Un comportamiento colectivo muy bueno, muy sensato, en el que Carcedo yo creo que reencontró un poco ese norte que de alguna manera había perdido, y sobre todo una victoria con un nombre propio, ¿no? Que es el de Giuliano Simeone, que ha llegado aquí para cambiarlo todo y que en el fondo fue el principio y el final de casi todo y sobre todo de la victoria del Zaragoza en el Toralín.
Ahora yo suelto algunas ideas y vosotros tranquilamente, como habéis hecho al principio, empezáis a hablar, ¿no? Luego iremos con las anécdotas y las vivencias de Almudena, que a mí también me interesan mucho porque durante muchos años también he estado viajando y también teníamos nuestras propias, tanto cuando iba yo solo como cuando iba con mi equipo o como cuando iba con Salvador Asensio y Alejandro Lucea en los albores, yo diría, de la humanidad, pero bueno, y habían nacido ellos un poquito más jóvenes. Por ejemplo, ¿qué pensáis que puede pasar? Y empezamos por Almudena, luego Fernando y luego Jorge. ¿Qué pensáis que puede pasar uniendo, cuando esté en condiciones de jugar Iván Azón, a Giuliano Simeone? Que estén los dos en punta. ¿Los veis jugando a los dos en punta? ¿Veis a Carcedo decidiendo esta situación?
Pues es que justamente en cositas que me había apuntado, había apuntado 4-4-2, Iván Azón y Giuliano Simeone. Es algo, yo creo que se nos ponen a todos los pelos de punta, ¿no? De pensar estos dos jugando juntos. Yo sí que los veo, lo que no sé si en el esquema de Carcedo entra esta posibilidad. que si juegan juntos la Romareda se cae, seguro que la afición lo estamos deseando, pero no sé si será este fin de semana y repito, no sé si en el esquema de Carcedo va a ser del todo posible, quizás en algún momento, pero no sé si los dos de titulares, no lo sé, no lo sé.
A mí, más que esa dupla, lo que creo que tiene que encontrarle Carcedo dentro de ese esquema o de su Big Data, de esos parámetros que él mueve, yo creo que lo que le tiene que encontrar es a la línea de tres una utilidad. Lo digo porque es verdad que se ganó el otro día, es verdad que lo de, como le llaman ahora, el cholico, pues nos ha llenado de emoción a todos los zaragocistas, no solo por los dos goles, sino porque yo hacía mucho tiempo que no veía a un jugador hacer tantas cosas en un partido de fútbol, incluso ya intentar rebañar un balón en la línea de fondo jugándose la cara. O sea, es una cosa tremenda para estar cedido, que es una de las cosas que critican, que los cedidos se van a marchar a final de temporada. Ojalá estemos en primera y se queden todos. Pero a lo que iba, yo creo que encontrarle el que jueguen los dos juntos tiene un hándicap, que es que evidentemente tiene que cambiar su manera de entender el esquema, que es ese 4-2-3-1, pero lo puede hacer. Otra cosa es la línea de tres, que yo creo que ni Bermejo en la banda, ni Bada de media punta, ni Valderrama de media punta, ni el que pongan en la izquierda, que ya me da lo mismo, en este caso pues puede ser Puche o puede ser cualquier otro, le están encontrando fútbol al Real Zaragoza. Entonces está muy bien que Simeone se busque la vida y que encuentre al balón al espacio y que, como el otro día, se vaya de dos defensas y haga gol, pero en casa no nos va a valer eso porque casi siempre vas a llevar el peso del partido, con lo cual esa línea de tres yo creo que hay que encontrarle una fórmula para que puedan jugar. Bien Simeone ha acostado a la izquierda, dejando la banda para el carril del lateral y jugando con la zona arriba, o yo evidentemente creo que a media punta tiene que ser de Bermejo, porque en las bandas la verdad es que el futbolista madrileño se pierde.
Yo creo, coincidiendo también con Almudena y con Fernando, de que todos tenemos muchísimas ganas de verlos juntos, ¿no? Además tenemos la sensación de que pueden ser un poco casi siameses en muchas cosas, ¿no? Parece que son tipos muy entregados, a la vez juegan en la posición más egoísta del mundo porque todos quieren marcar goles, pero estos dos son muy generosos, son tipos entregados al equipo, comprometidos, que juegan para ellos mismos, pero sobre todo para el resto, y tenemos muchas ganas de verlos. Pero también coincido con lo último que decía Fernando, ¿no? Tengo la impresión de que Juan Carlos Carcedo, que es flexible en muchas cosas, va a ser de ideas fijas en cuanto al sistema, y creo que si coinciden en el campo, que espero que sí que lo hagan, va a ser una situación similar a la que vivimos en pretemporada, ¿no? Con Juliano Simeone más tirado al costado izquierdo y Iván Azón como referencia arriba. Creo que son futbolistas que pueden alternar muy bien dentro de ese de esa posición más o menos fija. Creo que pueden incluso tener libertad de movimientos, pero el punto de partida yo intuyo que va a ser siempre ese. Ahora lo que tenemos es mucha ilusión de verlos juntos, porque tenemos la sensación de que son dos pirañas, ¿no? Que van a cambiar el curso de los partidos y siempre para bien y para mejor del Zaragoza.
Pues estamos en el capítulo 23 de Minuto 32, hablando con Almudena Sopeña, Fernando Muñoz y Jorge Rodríguez. Y Almudena tenía, me decía o nos decía a todos que tenía cuatro cositas preparadas. La primera era la pareja entre estos dos chavales, ¿no? Juliano Simeone e Iván Azón. ¿Cuál es la segunda? Y así la destacamos también y la comentamos, Almudena.
Bueno, yo lo que me había apuntado un poquito, pues era el tema del ambiente que puede haber en la Romareda y que espero que haya en la Romareda el sábado. Creo que además, bueno, son dos equipos o somos dos equipos históricos del fútbol español con grandes aficiones. El otro día estuve viendo la derrota del Sporting de Gijón en el Molinón contra el Racing de Santander, otro grande del fútbol español. El campo estaba lleno. La afección del Racing, además, claro, tan cerquita, se habían desplazado masivamente y yo espero que haya ambientazo en la Romareda el sábado y bueno, que podamos saborear una victoria, ¿no? Esto con respecto al ambiente. Luego, Fernando ha hablado un poquito de la línea de tres, yo estoy completamente de acuerdo con él. Y yo también había apuntado el nombre propio de Manu Molina, ¿no? A mí me falta algo aún de Manu Molina. No sé si. No lo vi muchos partidos en Ibiza. Sí que me llegaron comentarios de gente de allí, porque justamente cuando hicimos el desplazamiento el año pasado, fuimos muy bien recibidos por la Peña de los Corsarios de Ibiza y la verdad es que hicimos una previa fantástica en ese partido. El partido empezó muy bien y acabó pues otra vez con empate. Pero bueno, no era, no, no tenía muy buenas referencias, ¿no? De Manu Molina y aquí ha habido partidos que a mí me ha gustado y otros en los que me ha dejado mucho que desear. Y pienso que el equipo partiendo desde atrás con Manu Molina hay veces que pierde más que gana. No sé qué pensáis vosotros.
Es un poco lo que hablaba antes, que trasladándolo al baloncesto, parecía, sobre todo, ya no tanto en pretemporada, porque yo incluso lo dije el otro día que había podido ver al equipo en directo y no era tan abusivo lo que se intentó el día del Levante, lo que se intentó el día del Lugo, que era que cualquier balón que tuvieran los centrales antes de llegar al centro campo tenía que pasar por Manu Molina, aunque fuese un pase de un metro, y volver otra vez a empezar la jugada. Yo creo que eso ha ido evolucionando. El otro día se buscaron muchos espacios, que es verdad que la defensa de la Ponferradina permitía esos balones largos para que corriera Simeone y que además los alcanzase. Y hay que recordar que antes viendo la temporada pasada, que bueno, pues no nos queda ningún sabor de boca agradable, pero si hay un tramo de la temporada que el Real Zaragoza atisba una posibilidad de engancharse, es jugando con Francho y Grau de doble pivote, hasta que, bueno, pues Francho se lesiona, Grau tiene el problema que tiene de la dolencia cardíaca y el equipo se desmorona otra vez. Yo creo que está muy bien que vengas de mano del entrenador y que sea una petición propia, pero es verdad que la pretemporada llegó muy justito porque venía de recién casado, de la luna de miel y demás, ya llevamos semanas entrenando, pero que tampoco pasa nada porque en un momento determinado vuelvan a hacer pareja Grau y en este caso el canterano. Lo digo más que nada porque al pobre chaval lo ha puesto de interior derecha, de media punta, casi de punta el día del Levante el segundo tiempo, y bueno, yo creo que a Francho su lugar habitual es el de doble pivote con Grau. Esa es una preocupación que tengo, pero sobre todo la figura del media punta, que es el que tiene que crear fútbol en el equipo, independientemente de que la defensa, el otro día el colombiano a mí me gustó bastante, y que de los melones que había por abrir, de momento el primero que hemos abierto nos ha salido dulce, veremos a ver lo que dura el tema y que yo espero que sea toda la temporada, pero yo creo que más que la figura de Manu Molina, que ralentiza mucho el juego y que yo creo que el otro día eso cambió, me preocupa especialmente quién va a jugar por delante de ellos dos.
Coincido con lo que decís. Bueno, de entrada todos sabemos que ahora mismo claramente la pared maestra de este equipo es Jaume Grau, ¿no? Es el futbolista que mejora todo, es el futbolista que el otro día aparece en el Toralín y lo hace para cambiar la suerte del Zaragoza en el partido, además con una lectura del encuentro muy buena, como si tuviera siempre en la cabeza el mapa de lo que va a pasar después, defendiendo hacia adelante, recuperando mucho, siendo además inteligente y arriesgado con balón. Y todo lo contrario pasa con Manu Molina, ¿no? A mí es un futbolista que me parece que es demasiado irregular para la posición del campo en la que ocupa, ¿no? O sea, me parece que ahí lo que necesitas para el medio campo posicional, necesitas un futbolista mucho más fiable de lo que es Manu Molina, ¿no? Que se equivoca, que a veces baja la cabeza y baja los brazos al mismo tiempo, que pierde muchos balones sencillos, porque si os fijáis, es un jugador muy horizontal, pero que pierde muchos balones. Antes teníamos a Íñigo Eguaras, que los perdía porque arriesgaba, porque pensaba que el resto no jugaba, ¿no? Pero Manu Molina arriesga muy poquito y pierde demasiado. Yo creo que ahí el Real Zaragoza tiene que darle una vuelta. Y me parece muy, muy útil la solución de Fernando y que también yo creo que proponía Almudena de alguna manera. Me parece que a este Real Zaragoza en la media le hacen falta piernas y esas piernas las tiene Francho Serrano. Y además no es una posición muy extraña para él la de mediocampista, todo lo contrario. Él en los años de formación siempre ha jugado allí y además como pivote posicional muchas veces único, ¿no? Yo creo que es un futbolista que Francho Serrano, que se ha reciclado en su llegada a la élite como un interior, pero que en el fondo lo que tiene es un mediocampista posicional dentro. Y al lado de Jaume Grau, que yo creo que mejora el colectivo siempre, pues evidentemente también va a ser mejor futbolista. Incluso teniendo la sensación de que Manu Molina mejora con Jaume Grau respecto a otros acompañantes, yo tengo la sensación de que Manu Molina tiene que crecer mucho para ser el titular por decreto que de momento está siendo, ¿no? Y a mí en eso sí que me ha decepcionado bastante. No tenía tampoco mucha fe porque me parece que es un futbolista que crece más cuando tiene llegada al área que cuando tiene que pensar un poco el juego colectivo, pero tengo la impresión de que Manu Molina no va a seguir siendo titular si mantiene este nivel, y sí que creo que Jaume Grau es la piedra filosofal de este equipo además de Giuliano Simeone, y yo creo que Francho Serrano y el resto de los canteranos sí que tienen que tener un peso muy específico, no solo en el proyecto, sino también en el once.
Bueno, permitidme también darle un saludo a nuestro querido amigo, bueno, José Antonio Bernal. Acabo de ver la viñeta que Almudena Sorpeña ha retuiteado y también estoy observando que nos está escuchando. A ver, Bernal, si vienes a este programa, a este capítulo de Minuto 32, a este no, a los siguientes, porque yo también quiero escucharte y también cómo metes caña y cómo te alegras y cómo aportas esa bipolaridad. También tengo que decir que son muchísimos los oyentes que están ahora mismo en directo y siempre los digo todos los que puedo porque me parece interesante incorporarlos también. Carlicos Yor, RZA Fans, Dragón de Aragón, Moralaco, Luis Javier Mayos, Santi, Bego, Israel B., Alberto, Óscar Sanz, David, Nuria, Alfonso, Luis Gil, Daniel Marcén, Raúl Trafans, Simo Ibáñez, Raúl Martínez, Borja Blasco, Milito, Darío Calamocha, Víctor Hernández y Carlos L. Muñoz. Hay más que comentaré a continuación, dentro de unos minutos. Llevamos ya, atención, 26 minutos de Minuto 32. Hable quien hable, en Minuto 32, como siempre, pondré el sonido de los abucheos de los aficionados en la etapa tanto de Agapito como de la Fundación en los últimos meses, ¿no? Pero vamos a seguir hablando de cosas también interesantes, ¿no? Estamos
Paco,
hablando...
discúlpame. Dime. Un segundo, porque has nombrado a mi amigo José Antonio Bernal. Sí. Y de hecho, hace 15 días le comenté, estaría interesante que vinieras a Minuto 32, ¿no? Porque él comparte grada con nosotros, yo voy al fútbol con él y de hecho este sábado tenemos una comida y él estará presente y creo que es alguien que, aparte de ser muy divertido y muy, muy, muy zaragocista, pues puede aportar mucho, ¿no? A los oyentes o a los tuiteros o como
sí.
Llaman.
Hombre, yo lo he tenido en tiempo extra varias veces, ¿eh? Y ha sido absolutamente maravilloso. Lo que pasa es que yo sé que está muy ocupado y claro, tampoco es cuestión de ponerle una pistola en el pecho. O sea que vamos, yo quiero que venga y le voy a poner, aparte de decírselo ahora, que estará absolutamente avergonzado de que miles de personas están escuchando, no es que no haya querido venir. Ojo, es que le vamos a invitar a que venga con tranquilidad porque esto también a veces se me engrandece bastante, ¿no? Porque hay que hacer una labor de producción absolutamente formidable, porque hay que estar a nivel técnico, porque hay que mirar los temas, porque uno ya es mayor, pero bueno, la verdad es que es una maravilla. No sé dónde me había quedado, ¿qué os había dicho?
Para que yo quería apuntar dos cositas de lo que han dicho Fernando y Jorge. Yo estoy completamente de acuerdo con el tema de Francho, o sea, más de acuerdo no puede estar. De hecho, nos está escuchando Daniel Marcén, que es un gran canterista, fotógrafo de la cantera y amigo de AUPA Zaragoza, que creo que si lo dejáramos hablar de Francho sería una maravilla, ¿no? Pero efectivamente...
Lo invitaremos también, porque ha estado también en Tiempo Extra y en Aragón Deporte y la verdad es que ha aportado muchísimas cosas. Perdona la interrupción, pero claro, has hablado también de Dani Marcén y lógicamente tenía que comentarlo.
Claro, claro que sí. Bueno, yo quería decir, en primer lugar, que con Jaume Grau, yo voy a cruzar los dedos a ver si ahora yo voy a ser gafe, no hemos perdido ningún partido. Que efectivamente estoy completamente de acuerdo con el tema de Francho, que tiene que jugar en su posición y que puede aportar muchísimo a este equipo porque es un gran futbolista. Bueno, ya estaba. Y luego lo de Daniel Marcén, que quería enganchar efectivamente con el tema de la Ciudad Deportiva. Yo el domingo subí a la Ciudad Deportiva. Es verdad que bueno, he estado durante muchos años subiendo y un tiempo pues por un problema de salud dejé de subir y bueno, ahora ya recuperado al 100% vuelvo a la Ciudad Deportiva y bueno, el domingo pasé unas fotos del estado del campo de fútbol, ¿no? Donde jugaba el Deportivo Aragón, que bueno, desgraciadamente además perdió contra el Español. Yo creo que hay una gran voluntad de mejorar las instalaciones en la Ciudad Deportiva y la verdad es que se agradece porque se ve que se están haciendo cambios, pero creo que el Deportivo Aragón no puede bajo ninguna circunstancia jugar en ese campo y menos todavía el primer equipo entrenar ahí porque es que nos estamos jugando la salud de los jugadores.
Yo, dándole la razón porque vi las fotos y además me pareció un documento gráfico aterrador sobre todo, el asunto es que parece ser que esta semana ya el equipo ha estrenado césped en el campo de entrenamiento donde habitualmente lo hace en la Ciudad Deportiva. Supongo que esto, como las claves de Palacio van despacio, pues primero han atendido las necesidades del primer equipo, inclusive el otro día mandaba el club, creo, la foto del gimnasio nuevo, cómo ha quedado y tal cual. Entonces me imagino que lo del filial, el campo del filial iría a continuación, pero bueno, lo que no puede ser es que sigamos teniendo los accesos como están, que ya sé que no es culpa del Real Zaragoza, y que la imagen que tenemos que dar a los equipos que vengan de fuera es lo primero que van a ver. Está muy bien el ir a la Romareda cuando vengan a jugar un partido de Copa o si se tercia, compartir categoría, pero si nosotros queremos que cuando vaya el filial a los campos de España pues sea bien recibido, bien atendido, y si le toca, como el otro día en el Prat, jugar en césped artificial, pues acoplarse y ganar, que es lo que hizo el equipo de Emilio Larraz. Pero es verdad que esas reformas y ese crédito de CVC, que era el 85%, si no recuerdo mal, era para instalaciones, pues yo creo que el club tiene que ponerse todavía más rápido a trabajar, porque ese campo no puede estar siendo la imagen del Real Zaragoza.
Bueno, yo creo que, como te he dicho, Fernando, yo creo que hay voluntad, pero bueno, se ha llegado un poquito tarde. Entonces, quizás había otras soluciones posibles para evitar partidos de ese nivel en ese campo e incluso que, bueno, que el primer equipo entrenara ahí, ¿no? Es verdad que el otro campo del que hablas estaba plantado y era una alfombra, porque también puse una foto del campo. Y me alegra saber que el primer equipo ya ha pasado a entrenar ahí, porque sí que había un cierto tiempo en el que ese césped no se podía pisar, pero yo creo que igual en los próximos partidos se podrían tomar soluciones, como puede ser ir a jugar al campo del Cuarte o incluso a la Romareda. ¿Por qué no?
O incluso utilizar ese campo, que tampoco pasa nada. Quiero decir que tampoco creo yo que se vaya a destrozar tanto por jugar una vez cada 15 días hasta que el otro consiga tener mejor aspecto del que tiene.
Sí, el problema de ese campo es que no hay grada y no pueden retransmitir tampoco, entonces...
Paso palabra.
Sí, aprovechamos el minuto 32 y los silbidos, porque si no, claro, como Almudena y Fernando hace tiempo que están y que conocen el programa, Jorge Rodríguez, el hombre está muy tranquilo, pero tienes que acometer enseguida estas cosas porque sí. Ya hemos pasado 32 minutos, ¿eh?
Sí, no, y yo lo que iba a decir es que me parece una gran hipocresía, ¿no? Que se venda, que lo mejor está por venir, haciendo un guiño evidentemente a la cantera, que seamos conscientes de que la salvación del Real Zaragoza ha pasado por la promoción de su cantera y que no se cuide el césped en el que juega precisamente esa cantera, ni siquiera pensando solo en el primer equipo, sino también en esos canteranos. Sin ir más lejos, en la jornada, en la víspera de ese mismo partido, Antonio Sola se rompió los ligamentos de la rodilla, ¿no? Evidentemente no tiene nada que ver con el estado del césped, o sí, pero no se sabe todavía. Pero yo creo que es evidente que tiene que el Real Zaragoza cuidar más las instalaciones, la infraestructura. Y sin ir más lejos, si recordáis, en los descansos de los partidos de la temporada pasada, los retos estos que propone la Liga, había unas imágenes lamentables del reto de la ciudad deportiva con el césped en un estado absolutamente deplorable, ¿no? Y en las imágenes creo que estaba Francho Serrano, precisamente del que está monopolizando también este podcast de Minuto 32 hoy, ¿no? Pero la verdad es que la imagen era muy lamentable y yo creo que no se nos puede llenar la boca de la formación de futbolistas cuando no se cuida la infraestructura en la que esos futbolistas tienen que empezar a explotar y a crecer. Y de hecho las imágenes serán absolutamente lamentables. Y luego yo creo que podemos hablar también del partido del Sporting, que va a ser maravilloso y además en un escenario tremendo como el de la Romareda.
Sí, vamos por partes y vamos a comentar precisamente algo que seguramente no habéis conocido ninguno de vosotros. Hace ya muchos años, el Deportivo Aragón, cuando vestía camiseta azul y pantalón blanco, jugaba en la Romareda después de los partidos del Real Zaragoza. Y eso que entonces la ciudad deportiva estaba bien y era otra cosa completamente distinta. Pero hay que, de alguna manera, también intentar unir lo que son los dos equipos, porque al fin y al cabo estamos ahora, de alguna manera también, fijándonos en la cantera. Primero por necesidad, pero ahora ya por convicción y por supuesto por convencimiento, ¿no? Y en cuanto al partido del Real Zaragoza Sporting de Gijón, fijaos, ¿cuándo fue? El año 97, creo recordar, fui a transmitir el partido al estadio del Molinón, iba último clasificado el Sporting, el Real Zaragoza no iba ni bien ni mal, porque sabéis que después de la Recopa pues empezó ya el equipo a tener enormes fallos y entonces ya a partir de la presidencia de Alfonso Solans, pues las cosas no iban como anteriormente. Resulta que cuando salieron los jugadores del Sporting, se dieron la espalda los aficionados del conjunto asturiano. Ganó el Zaragoza 2-3 ese partido, y eso que empezó ganando 0-3. Pero yo me quedé, y a partir de ese momento descendió, y tardó muchísimo tiempo en subir el Sporting de Gijón. Yo me quedé con una pena profunda, porque es ver a una afición que cuando sale el equipo se da la espalda, y fueron 20.000 espectadores los que se dieron la espalda, ¿no? Esas cosas, pues de alguna manera también tienen que llamarnos la atención a nosotros y recordarlas de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, una vez dicho esto, vamos a mirar en clave de presente y de futuro, es decir, partido frente al Sporting de Gijón. Yo os voy a preguntar, ¿qué alineación queréis, no creéis, que va a poner el técnico del Real Zaragoza, Carcedo? Segundo, ¿cómo se debe de jugar el partido? Y tercero, bueno, si va a haber lleno en el Estadio Municipal de La Romareda o nos vamos a quedar en 20-22.000 aficionados.
Bueno, yo creo que Carcedo no va a hacer muchos cambios, ¿eh?, con respecto a la alineación que salió, el once inicial que salió en Ponferrada, porque creo que, bueno, que los pocos cambios que ha hecho en algún partido, pues le han salido fatal. Entonces creo que va a mantener, el bloque. Yo es que tengo muchísimas ganas de que llegue el sábado. Además, bueno, es verdad que va a haber una previa enorme. Creo que en los aledaños del partido va a haber un ambientazo. Y el sábado a las 9 de la noche, pues creo que no hay horario mejor, ¿no? He estado mirando un poquito, viendo que se quedaban muchas entradas, y es verdad que hay muchas zonas que están ya completas, ¿no? Entonces, bueno, yo espero una magnífica temperatura, un buen ambiente, la gente animando lo más grande, y que podamos disfrutar de eso, de algún golito más de Giuliano, y si no es de Giuliano nos conformamos con lo que sea, pero bueno, una victoria, como decíamos antes, Paco, aunque sea en el minuto 94, ¿no? Ese 3-2 del minuto 32, y con mucha ilusión.
Veo que Almudena te ha hecho un recorte bastante limpio, se ha marchado por la banda sin darte la alineación que ella quiere.
Efectivamente. Ha dicho que no iba a hacer muchos cambios, pero yo he preguntado qué alineación queréis vosotros y
por
tú.
Por eso.
Pues efectivamente.
Ha marchado por la banda con mucha habilidad.
Es que no la quiero dar.
Ah, vale, perfecto.
Si tú, no la quiero dar porque voy a quitar a Bermejo y se me va a enfadar muchísima gente. Bueno, entonces,
oye, que estás en tu derecho, ¿eh?
Sí, este es un país libre, digo. Claro.
Bueno. Sí.
La pregunta sería, si quitas a Bermejo en tu alineación, ¿cómo quedaría?
No, que he dicho Fernando que no quería darle.
Ya,
pues,
¿no?
Oye,
yo
pues
hago un trabajo, entre comillas.
Pues, Fernando, dime tú la alineación que pondrías.
No,
a ver.
Yo creo que la defensa es la de con la portería, no creo que haya discusión ninguna, sobre todo con la baja de Francés, pues vas a repetir la defensa del otro día. Porque, como he dicho anteriormente, lo de Fuentes salió bien y no tenemos por qué pensar lo contrario. Grau, hoy por hoy, pues es indiscutible, vamos. Es posible que antes se caigan los marcadores esos, algún día que no haya público para que no haya un percance, que Grau salga del equipo, porque se lo merece jugar todo absolutamente. Y a partir de ahí hay otro puesto que es fijo, que es el de Simeone. Me quedan cuatro. El de Molina y Francho podrían discutirlo, pero yo creo que para el entrenador no hay discusión. Y me quedan las tres medias puntas. Yo, a diferencia en este caso de Almudena, probaría quitando a los argentinos, en este caso a Abada, y quitando a Valderrama, aunque no es argentino, pero bueno, la gente lo entiende rápido porque tiene una forma de jugar muy parecida. Pondría a Bermejo por delante, o incluso ya haciendo un experimento fuera de lo normal, poniendo ahí a Manu Molina para que, como decía antes Jorge, los pases que tenga que arriesgar, que los arriesgue de tres cuartos hacia adelante y con la espalda de Francho y Grau, pero yo creo que eso no lo vamos a ver. Entonces, a partir de ahí, Mollejo, Bermejo, Bada y Valderrama, por desgracia, son las alternativas, aunque yo creo y quiero que Puche juegue en la banda izquierda si todavía Iván Azón no está para jugar y juega arriba en punta Bermejo, o sea, Cholito. Entonces, sería Grau y Molina en la banda derecha, Mollejo, en la banda izquierda Puche, de enganche Bermejo y arriba Simeone.
Madre mía, qué lío. ¿Y tú qué opinas, Jorge?
Pues yo, como hemos venido a jugar, me la voy a jugar con la alineación al completo y voy a elegir la que yo quiero, no la que seguramente Carcedo ponga en línea.
Exactamente, sí, sí.
Cristian Álvarez en portería, Fran Gámez y Gaby Fuentes a los laterales. Va a jugar Lluís López, aunque yo la verdad es que no soy muy amigo de Lluís López, pero prácticamente no queda otra alternativa. Yair Amador. En la media, Jaume Grau, y apuesto porque juegue Francho Serrano. Costado derecho para Sergio Bermejo. Media punta para Valentín Bada. También quiero a Miguel Puig en la izquierda. Y arriba también jugará, y espero que juegue además, Giuliano Simeone, ¿no? Y además, es verdad que tiene la presión de volver a marcar, pero yo pensaba el otro día que, bueno, él vive en la casa de Simeone, ¿no? Y en la casa del Cholo Simeone, y tengo la sensación de que en la casa de los Simeone los asados se cocinan con presión. O sea, que tiene que marcar y además estar muy preparado para mantener ese mismo nivel. Yo tengo la sensación de que es un tiburón, una piraña y un jugador que ha llegado para mejorar la suerte del Real Zaragoza. Hacía mucho tiempo que no veía a un futbolista que hiciera tantas cosas bien y que fuera el principio y el final de casi todo en este equipo.
Y Jorge Rodríguez, la forma de jugar del Real Zaragoza, no te digo la que piensas tú. Ahora ya pasando a otro tipo de planos, ¿no? A un plano más real y como comunicador. ¿Cómo crees que va a jugar el Real Zaragoza en la Romareda si tenemos en cuenta el partido que se jugó frente a Lugo el otro día?
Bueno, yo me imagino, espero un Zaragoza que se parezca más al que vimos ante el Levante, al menos en la puesta en escena, que al que vimos ante el Lugo, ¿no? Temeroso hasta a través del mensaje que da la alineación del entrenador. Yo espero a un Real Zaragoza que desde el inicio quiera mandar, quiera dominar en el juego y quiera poner al Sporting de Gijón en la sensación de que juega en un campo grande, ¿no? Pero también recuerdo cómo ganamos el año pasado el partido ante el Sporting de Gijón y fue más a la carrera que en el fútbol posicional. En aquel partido en el que Borja Sainz estuvo tan fino al inicio, yo creo que el Real Zaragoza tiene que recordar también esa pista. Y sin ir más lejos, el otro día cuando hace daño es cuando tiene Giuliano Simeone tiempo y espacio para correr. Y seguramente si el Real Zaragoza se atasca un poco en el fútbol posicional, en el que yo creo que en esa media falta un poquito de rock and roll, como decía antes Fernando, como suscribía también Almudena, pues yo creo que el Real Zaragoza lo que necesita es un cambio de ritmo especial, y eso es más fácil que se den partidos en los que tienes que jugar para correr y no para desnudar un poquito al rival.
Oye, vamos a ir como si estuviéramos tomando un vermú, aunque ahora mismo son las 19:41 y no es hora de tomar un vermú, pero sí una merienda, pero vamos a imaginarnos que estamos a la 1:30 o a las 2 de la tarde. Entonces vamos a ir picoteando, ¿no? Y vamos a ir tomando los calamares fritos, la ensaladilla, la tortilla de patata, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora os voy a plantear otra cosa completamente distinta. Luego seguiremos hablando del Real Zaragoza. Primero, segunda lista de gente que nos está escuchando, que está en minuto 32 en este capítulo 23. Mazinfer RZ, Avispal Mogávar, Peña Zaragocista La Convivencia, Celia, Chimo Ibáñez, Borja Blasco, Feo y Mala Persona, Chema Torralba, León Mimoso, David Calvo, Tinder Canteros, Pablo B, Suili, Antonio Herrero, Javi 9, Elena Monterde, Luis Javier Mayos, Jorge Ibáñez, Antonio Gracia, Blas López, María Blasco, J. Ramos, Sinergia Zaragocista, Alfonso Joaquín y Javier Sagaste. Luego allá al final daré la última de las listas que tenemos e incorporaré algunos nombres más. Vamos a hablar de anécdotas. Tenemos varios tipos de anécdotas. Por un lado, de Almudena Sopeña, que ha viajado muchísimo con el Real Zaragoza, que ha estado también centenares de partidos en el Coliseo zaragozano y que también tiene un par de anécdotas o tres que nos va a contar. Además, tienen que ser divertidas y graciosas porque nos vamos a reír, sin lugar a dudas. También quiero que tanto Fernando como Jorge, a nivel profesional, me cuenten algunas anécdotas. Yo cuento algunas de las mías, sobre todo las más lamentables. Es cuando aprendes bien, cuando te salen las cosas mal, es cuando al final aprendes, ¿no? Entonces, pues que vayáis pensando alguna cosa que os haya ocurrido, decir, vaya tierra trágame en este momento determinado, ¿no? Que creo que puede ser divertido y luego seguiremos hablando de fútbol. Pero así, mientras Fernando y Jorge se las van pensando, Almudena ya las tiene ya en la cabeza y nos la va a contar.
Bueno, yo tengo algunas, pero me estás poniendo el listón muy alto, ¿eh? Espero que os diviertan y que os gusten. Ya sabes que, de todas formas, las anécdotas más divertidas normalmente en tema de desplazamientos no se pueden contar.
Claro, claro.
Es, es lo que me pasa a mí también.
Sí, dice, que... escribe un libro de anécdotas y tal, digo, pero es que las buenas no se pueden decir, caramba. Sigue, sigue.
Claro, claro.
Almudena, te estás que... metiendo en un jardín, ¿eh?
No, no, no es ningún jardín porque no voy a contar nada. Entonces, normalmente cuando vamos a los viajes, no lo sé, ¿eh? Digo, vamos a Elche, pues lo que pase en Elche se queda en Elche, punto. Pero sí que hay cosas que se pueden comentar y que además... por X razones tengo documentadas gráficamente que me han parecido graciosas de estos, bueno, de estos últimos años, de, pues desde Gerona, pasando por Cádiz e incluso por aquel infame partido de Palamos, que al final te regala personas más que momentos. Y bueno, si me da tiempo cuento todo y si no dejamos alguno para otro día, ¿no?
Bueno, pues empieza, tú empieza y ya veremos cómo terminamos.
En el Puente de la Constitución de 2016 nos desplazamos a Cádiz para ver el Cádiz-Zaragoza, el Ramón de Carranza, bueno, ahora ya no se llama así. Pasamos 3 días en Cádiz, 3 días lloviendo, algo increíble. La gente de Cádiz nos decía, nunca ha llovido aquí 3 días seguidos, tantísimo, tantísimo. Y además acudimos al partido en el que, bueno, el partido fue terrible, 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 que llovió los 90 minutos, que acabamos empapados. Pero, bueno, pues ya sabemos lo que es la grada zaragocista. Nosotros seguimos animando hasta que en un momento dado pues aparece ese punto somarda de la afición, del cántico. Y en aquellos momentos, no sé si lo recordáis, Ortuño, que ya había pasado por las filas del Real Zaragoza, estaba jugando en el Cádiz. ¿Qué no se le ocurre a la grada más que empezar a cantar Ortuño selección, Ortuño selección? Bueno, la cosa quedó ahí. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa cuando al día siguiente estamos desayunando? Bueno, perdimos 3-0, fue lamentable. Pero seguimos. Y al día siguiente, cuando estamos desayunando, cogemos el diario de Cádiz y leo textualmente. Y para acabar, el trato de los aficionados visitantes con uno de sus ex, Ortuño. Al acabar el choque y en la salida del estadio, bueno, esto de la salida del estadio yo creo que se lo inventaron, porque nos fuimos directamente todos porque estaba cayendo la Mundial y estábamos chipiados, ¿no? Como se suele decir en Aragón. El ahora delantero cadista fue saludado por los seguidores maños con el grito de Ortuño selección. Genial, la afición del Zaragoza guarda un gran recuerdo del delantero y lo exhibió con esas muestras de cariño a pesar del 3-0. Cuestión de grandeza y señorío. No conocen el somardismo en Cádiz.
Pues desde luego, bueno, esto ya pasó, recordéis, en la Recopa de Europa. Joder, es que no me acuerdo ahora exactamente cómo era con lo de Písalo, que cayó un jugador de New England, exactamente. Entonces eso, y luego dijeron algunos periódicos, qué maravilla, paz y amor, decían los seguidores del conjunto zaragozano con las hostias que se estaban metiendo allí. Pero somos así y eso es lo más divertido. O sea que, fíjate...
Os acabo de publicar el trocito. Es que además le hice una foto y me lo llevé porque dije, no puede ser que esté leyendo esto ya ahora por la mañana después del 3-0 sí. Y que era todo de broma. O sea, era el típico somardismo. Ah. Y lo acabo de retuitear para que la gente lo pueda ver.
Exactamente. Bueno, vamos, ahora iremos con otra anécdota tuya, pero vamos, ya han pensado bastante, tanto Fernando como Jorge, alguna cosa que decir. Yo también diré otra dentro de las muchas que haya dicho ya, y esta la hemos comentado, pero durante muchos años nos reímos muchísimo. Venga, Fernando.
Ya, ahora. Que no se me olvide antes que has dicho lo de los 20.000 espectadores en la Romareda. Yo no sé si los cuentan de par en par o los cuentan con las luces apagadas, porque yo creo que 20.000 el otro día estábamos muchos más. Pero bueno, haciendo esta salvedad, como anécdota, en este caso negativa, no tan divertida como la de Almudena, cuando estábamos haciendo radio y concretamente en Radio 4G, hace ya de esto unos años, pues justo la semana que el Real Zaragoza jugaba el partido definitivo en Las Palmas de Gran Canaria, pues solicitamos al club el tener en un restaurante donde hacíamos un día a la semana el programa en directo al entrenador, a Ranko Popovic. Evidentemente el club puso, como había por aquel entonces ese oscurantismo que ha durado unos cuantos años con las mismas personas, pusieron todas las pegas habidas y por haber y tuve la fortuna de encontrarme a Ranko Popovic el día anterior. Entonces le dije que había solicitado al club que viniera a comer y que compartiera con nosotros la tertulia del Real Zaragoza, con Andrés Ramírez y, bueno, con más gente. Y me dijo que, por supuesto, que ahí estaría. Bueno, el caso es que, confirmado por el entrenador, empezamos el programa. Era, me acuerdo que era de 3 a 4. Empezamos, seguimos, continuamos y, faltando 7 minutos, entra como si fuera un auténtico guiri en Mallorca el primer día que llega. Entra el hombre por el restaurante acompañado por el ex jefe de prensa y me dice: oye, pero que es que nos hemos perdido. Y es que aparte, claro, solamente tiene 5 minutos para hablar, me dijo el ex jefe de prensa. Digo: hombre, no está mal, teniendo en cuenta que el programa lo hemos anunciado durante toda la semana, que íbamos a tener a Ranko Popovic, que ayer me lo confirmó él, y está bien que vengáis faltando 7 minutos y que además solo me digas que tiene 5 minutos para hablar. El serbio estuvo encantador, los 5 minutos que le dejó el club poder estar con nosotros, se quería quedar a comer porque de hecho le invitamos a pesar de que ya había acabado el programa, pero el que entonces mandaba pues se lo llevó casi de la orejita y nos dejó, pues eso, ese gran sabor de boca que luego uno recuerda cuando tiene anécdotas que contar como esta.
Sin lugar a dudas, pero además Ranko Popovic, la verdad es que yo he tenido muy buena relación con él, tanto cuando estaba con el Zaragoza como cuando se quedó después aquí en Zaragoza, y me parece tanto un profesional que no tuvo fortuna, pero una persona yo creo que absolutamente entregada y cariñosa.
No, y además al ex jefe de prensa también sí. Lo conoces.
Hombre, claro que lo conozco, no lo voy a conocer. Sí, pero ahí está dentro, porque a mí no me han dicho que se ha marchado. O sea, no, que yo no,
creo que es jefe de relaciones institucionales, es como butragueño, pero bueno, ya. No voy a hacer la comparación.
No, no la hagamos. A ver, Jorge, ¿a ti qué cosa así divertida te ha pasado?
Bueno, más que divertida, simpática, yo creo que se parece más a una cuestión de aficionado que de profesional. Yo de niño quería ser Savio Bortolini. Me peinaba como él, yo zurdo, y a mí me gustaba ver los partidos en la banda de Savio Bortolini, porque yo tenía la sensación de que la banda de Savio era la banda en la que pasaban las cosas. Entonces lo que yo hacía era, incluso haciendo pequeñas ilegalidades, me veía una parte en un lado del campo y luego iba con mi hermano al otro lado del campo para ver la banda, precisamente los partidos en la banda de Savio, muchas veces medio sentado en la escalera porque no siempre había localidad. Y la verdad es que también porque era un poco míope, los dos éramos un poco míopes y hacíamos eso, ese ritual, por lo que te decía antes, ¿no? Porque era el futbolista que lo cambiaba todo y al que yo me quería parecer. Y otra cosa que tiene que ver ya más con lo profesional, y yo empiezo como director del Gol del Cierzo en Es Radio en 2018, y entonces la directora de contenidos de aquel momento no había contratado el partido, sino que contrató una especie de carrusel. En el partido ante el Rayo Majadahonda, creo recordar, que marcó gana el Zaragoza 2-1 y marca gol Javi Ross. Y resulta que el primer partido que yo tenía que retransmitir como director, lo más curioso es que ni siquiera llegué a ver el partido completo.
¡Qué barbaridad! Eso son cosas muy, muy interesantes. Al hilo de lo que dices, y antes de que Almudena nos diga alguna otra cosa interesante, bonita, divertida, entrañable, ya que has dicho eso, ahora me he acordado yo que en 2001, yo estaba entonces en Radio Zaragoza, íbamos a radiar la final, lógicamente, del equipo zaragocista en Sevilla. Entonces, bueno, normalmente se suele pedir efectivamente las líneas y todo esto y más en una final de la Copa del Rey. Total, que yo llego por la mañana preparando las cosas, las acreditaciones y todo eso, y me dice una encantadora señorita de allí diciendo: pero ustedes solamente han contratado las 2 horas antes del partido y las 2 horas después. Digo, pero ¿cómo es posible eso? Y efectivamente había habido un error y no podíamos transmitir en ese momento, ¿no? Y yo estaba absolutamente que casi me da algo. Pero sin embargo, el gracejo que uno tiene que tener y el gracejo también andaluz que se me pegó, le dije a la señorita: señorita, como usted no me arregle esto, por favor, yo me desmayo y me tendrá que asistir haciéndome un boca a boca. Ella se echó a reír, no sé qué, no sé cuántas, y le dice: no, no se preocupe que se lo arreglo. O sea que ves el buen humor, yo prefiero el buen humor a la mala leche, porque se pueden conseguir muchas más cosas.
Eso es, y ante las desgracias aprendes a improvisar siempre, eso está claro.
No te quepa la menor duda. Bueno, Almudena, ¿qué nos cuentas más? Una última cosilla.
Venga, os cuento una cosa más, que además estoy viendo por aquí que está Luis Carlos Herón, voy a aprovechar. Para comentar un poquito lo que pasó aquel playoff, aquel partido de vuelta del playoff contra el Gerona, al que fuimos pues, 130-150 locos después de haber perdido 3-0 en la Romareda. Y digo lo de Luis Carlos porque toda su peña, toda la peña zaragocista de Cataluña estaba en ese partido también. Y bueno, es verdad que siempre nos juntamos con ellos, ¿no? Cuando vamos a los desplazamientos de toda la zona catalana. Bueno, nosotros siempre hacemos la previa del partido de Gerona en un bar pequeñito que hay cerca del campo, que la verdad es que además, bueno, pues el señor que lo regenta tiene muchísima paciencia, una enorme paciencia para aguantarnos a todos. Y bueno, pues decidimos ir para allá un poco, bueno, pues por el easy. Easy ocurre, pero con, sinceramente con poca fe. Pero yo cogí a mi hijo y nos fuimos para allá. Y estando en el bar, ¿cuál es nuestra sorpresa? Cuando de repente aparece Becerra. Y, ay, ahora sí me ha olvidado el nombre. Y el chico que marcó el gol, no me acuerdo cómo se llama, no me lo puedo creer. Abay. ¿Cuál es nuestra...? Nosotros pensábamos, pues, Gerona pues estará concentrado y de repente vemos a Becerra y a Abay, que al fin y al cabo fueron protagonistas, entre comillas, del partido para tomarse tranquilamente un café allí con nosotros. Los dejamos bendecidos, ¿eh?
Sí, desde luego.
Los dejamos bendecidos a los dos porque uno pues se tragó, vamos a decir, 4 goles y el otro marcó 1. Además recuerdo que se quitó la camiseta pensando que aquel gol les daba el pase de los playoffs.
Exacto, ¿no? Que era el 1-4, sí.
Exacto. Y la verdad es que fue increíble verlos allí porque bueno, dijimos, pero no estáis concentrados, no, es que nosotros no nos concentramos, es que, de hecho, nos hicimos hasta foto con ellos, voy a colgarla ahora mismo, y bueno, con toda la tranquilidad del mundo.
Pues oye, esperamos la foto y la retuitearemos porque son cosas bonitas. Al hilo de lo que dices, y antes de dejarles que hablen tanto Fernando como Jorge, de esos partidos o de partidos del Girona también tengo alguna anécdota. Por ejemplo, ese mismo partido en la vuelta cogimos el AVE y entonces coincidíamos con los jugadores del Real Zaragoza. Algunos, 3 o 4, y también los miembros de mi equipo que estábamos allí, tanto Fernando Ramos como también José Carlos Franco, nos pusimos nada más llegar en el bar y acabamos... Ojo, bebieron mal los jugadores del Real Zaragoza y sobre todo alguno, un defensa central muy alto. Se dice el pecado, pero no el pecador. Se terminó con todo el alcohol del tren, del AVE, después de la victoria por 1-4. Y luego la llegada fue espectacular, ¿no? Porque había cantidad de gente en la estación, fue absolutamente maravilloso, ¿no? Fue algo tremendo, uno de los partidos más importantes. Y sobre el Girona también, estábamos, no sé, en el campo del Fuenlabrado, de Leganés, en todos los comentaristas y los locutores en una especie como de grada corrida, ¿no? Que no había cabinas, estábamos todos juntos. Era muy divertido porque solamente radiábamos 2 emisoras y entonces, claro, el resto eran sus cadenas nacionales las que les daban paso y entonces estábamos radiando tranquilamente y de repente cuando les daban paso, pues entonces empezaban a hablar y se armaba un lío de la de Dios, ¿no? Y hubo un momento que iba a ascender el Girona y fue la frase lapidaria que repetimos durante muchas veces los compañeros que estábamos allí cuando dice uno, gol del Lugo. A tomar por culo el Girona. Claro, se oyó en todas las emisoras y fue algo absolutamente increíble y divertido y que todavía me acuerdo. Pues eso, son cosas que compartimos. A ver, ¿qué más vamos a compartir? Fernando y Jorge.
Al hilo precisamente de este partido tan histórico ya, aunque sea en segunda división y que, bueno, siempre recordaremos con gran agrado, yo me acuerdo que estaba entonces en Radio 4G, sí, efectivamente, era Radio 4G, que entonces era de José Antonio Avellán, luego bueno, se ha dado muchas vueltas el asunto y tampoco viene al caso. Y me acuerdo que la promo que hacíamos era con el Easy, ese que estaba comentando Almudena. Me acuerdo perfectamente que era Easy, se le ocurre a Zaragoza marcar un gol en los primeros 15 minutos, Easy, llegamos al descanso y tenemos la eliminatoria abierta para el segundo tiempo, Easy. Bueno, pues el caso es que se dio todo y yo recuerdo que en el cuarto gol, el compañero que tenía a mi izquierda, porque fue una cabalgada prácticamente como la del otro día de Simeone en la Romareda, lo que pasa es que no acabó un gol esta y aquella sí, y yo me acuerdo que empezó a apretarme el brazo según iba avanzando y yo narrando, empezó a apretarme el brazo y yo no sabía si soltarme un guantazo y decirle déjame en paz en directo porque no puedo seguir narrando porque me estás arrancando el brazo o seguir cantando, que al final, bueno, y ya en el gol, aquello fue un auténtico, vamos, el estudio aquel. Y yo recuerdo con gente que había venido simplemente a ver el partido por aquello de decir, fíjate, estos están como una maraca que piensa que van a levantar la eliminatoria. Bueno, yo no sé, la gente que llegó a entrar en ese estudio, me abracé con un montón de gente, se oía de todo porque la gente perdió ya el norte. Y bueno, pues eso es al fin de cuentas la magia que tiene una radio y una retransmisión de ese estilo, en la que, bueno, pues uno se engancha por zaragocista, pero al final la gente se engancha porque se lo pasa bien.
Bueno, Jorge, ¿qué momento has vivido tú de intensidad en una transmisión, en un programa de radio, eso donde realmente estás en plena ebullición, dominando el lenguaje, casi casi trasladando como una imagen el sonido?
Bueno, como recuerdo más feliz, a lo mejor es que me falta haber retransmitido precisamente momentos más alegres del Real Zaragoza, pero seguramente la mayor explosión de felicidad que yo he vivido en radio ha sido el gol que marcó Cristian Álvarez en Lugo. Oh. Eso fue una auténtica barbaridad, porque además incluso lo anunciamos, easy, como decía antes Fernando, como decía también Almudena, lo dijimos ahí un poco tirándonos el triple, y apareció un gol milagroso del portero más milagroso que hemos tenido en este siglo, ¿no? Eso fue una auténtica maravilla. Y el momento más triste, yo creo que hablabais antes de promociones, bueno, pues la promoción ante el Numancia. Yo creo que ahí yo tengo la sensación de que lloré en directo alguna vez y algún amigo me sacó el corte después por cómo se me quebraba un poco la voz al final, al acabar, y lo hizo para reírse de mí, pero la verdad es que lo hizo también con el sufrimiento mío y el de todos. Pero sin lugar a dudas, el momento más feliz que he contado y cantado fue el gol de Cristian Álvarez en el Ancho Carro.
Jorge, pues son cosas bonitas. Recuerda que lo mejor está por venir.
Eso.
Bueno.
Está muy bien. Ojo, es la canción de Violadores del Verso, además. Eso, antes de ser un, digamos, un claim del Real Zaragoza, fue antes una canción de Violadores del Verso que se llama Suave Seda.
Pero que, como dije el otro día, en otra de las anécdotas, que me gusta contar también anécdotas, nunca digáis ¿qué más nos puede pasar? Eso está prohibido porque siempre puede pasar algo peor. Vamos a ir terminando ya. Almudena, tú vas a poner el punto final con lo que te apetezca antes de dar el saludo a cada uno de vosotros. Pero bueno, recordando estas cosas, ¿qué te viene a la cabeza de tanto tiempo y de tantas inquietudes, de tantas alegrías, de tantos sinsabores, pero de tanta ilusión en el zaragocismo?
Pues mira, ahora mismo estaba pensando en mi hijo. Y estaba, porque estaba diciendo Fernando que es verdad, al final el partido de Gerona es un partido histórico, lamentablemente entre comillas, ¿no? Y estaba pensando que al final él es de las pocas cosas, no bonitas, pero ilusionantes, un partido excepcional. Y es creo que de los pocos que ha vivido de esa intensidad y de esa importancia, ¿no? Y tengo ganas de que pueda vivir cosas que yo he vivido y que vea a Zaragoza triunfar y que pueda disfrutarlo y que pueda compartirlo con sus amigos y que siga esta vía del zaragocismo, ¿no? De padres a hijos y de madres a hijos también.
Exactamente, que es lo positivo, porque ahora la presencia de las mujeres mayores, mujeres jóvenes, niñas, es muy importante, porque afortunadamente yo creo que en el mundo del fútbol se ha roto también esa valla, ¿no? que era tan estúpida y que sin embargo nos une tanto, ¿no? Y hay una unión tremenda. Yo veo abrazarse a gente que no se conoce, pero tanto chicos como chicas, personas mayores, mujeres y tal. Totalmente. Pero bueno, eso me parece fabuloso. Es una forma de unión también.
Como curiosidad, yo os recordaré el tatuaje que lleva Alejandro Francés, que es a su madre llevándolo a la Romareda.
Es que es una cosa maravillosa, por Dios.
Es precioso. No nos podemos ir sin hablar de la porra, ¿eh?
Sí, pues venga, vamos a hablar de la porra.
Mira, he hecho aquí un poquito de resumen, ¿vale? Ha habido un montón de gente que ha participado, pero bueno, el resultado ganador es 2-0. Ha habido Xavi Herrero, Luna, mi amiga de Burgos, que es una gran zaragocista también, Luis Gil, Paco Vallejo, Ventura Garrido, que han votado por ese 2-0, pues ojalá sea así. Y luego hay un par de resultados que alguien me tendrá que explicar. José Antonio Bernal ha puesto 16-0.
¡Hala!
Y ya me lo explicará el sábado. Y luego, bueno, no me esperaba más de ciertas personas que han votado 5-0 y que son personas que cada partido tú les preguntas y van a decir 5-0. No obstante, yo doy... Bueno, era un pequeño juego, ¿no? Pero doy las gracias a todos los que han participado y ojalá se dé ese resultado de 2-0 el sábado en la Romareda.
Yo, no sé vosotros, Fernando y Jorge, me conformaría con un gol, no ya de Cristian Álvarez, porque eso es irrepetible, pero sí en el minuto 98 de partido que supusiera los 3 puntos del Real Zaragoza.
Está claro, lo que pasa es que, bueno, ya que instauramos lo de la porra, me parece que sería conveniente hacerla los jueves.
Pues la haremos los jueves, es una buena idea, sí.
Aunque solo sea para quedar en ridículo delante de los oyentes, pero bueno, yo me apunto al 2-0. Lo que pasa es que tengo la sensación de que uno sí que lo puede hacer Simeone, pero el otro no encuentro el afortunado. Quizás Jair, pero bueno, vamos a ver si alguien consigue sacar un buen córner alguna vez y podemos hacer un gol de córner, que tampoco está mal.
Yo apuesto por el, porque como ha dicho Fernando, yo estaba pensando también en el 2-0, pues apuesto por el 3-1, el Real Zaragoza. Y además yo no quiero un gol en el minuto 88, que el otro día sufrí bastante con esa distancia tan corta y ese hecho de que el Real Zaragoza no hubiese ganado nunca en el Toralín. O sea que yo espero un resultado amplio, que el Real Zaragoza venza y convenza, y muy bonito el relato, la última intervención de Almudena, y suscribo todo lo que ha dicho, porque el Zaragoza, yo creo que la afición del Real Zaragoza se ha convertido en la afición más emocionante de todos los tiempos en estos últimos años, ¿no? Haciendo de verdad ese dicho de quiéreme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite.
Eso es maravilloso. Oye, 1 hora y 5 minutos que hemos estado, ¿eh? Y aún así vamos a estar, porque me apetece a mí y os apetece a vosotros, medio minuto más, o 40 segundos o 50, para que os despidáis ante muchísima gente que nos ha estado escuchando en directo y que lo va a escuchar a través de los podcasts en el momento en que tengan oportunidad. O sea que vamos a empezar por Almudena Sopeña, que ha sido, bueno, encantadora, y desde luego las veces que quieras vas a tener que intervenir, porque me parece que animas esto muchísimo. ¿Qué colofón pondrías, ¿no? ¿Qué corolario a todo lo que hemos hablado en esta 1 hora y 6 minutos?
Bueno, pues nada, que a seguir para adelante, que a ilusionarnos todos y que primero a ganar el sábado, ¿no? Y a partir de ahí, yo es que ya, claro, yo estoy aquí con dos ojos pendiente de que no salgan las entradas de Miranda, porque uh-huh. Estoy deseando que salgan las entradas de Miranda para ir. Creo que es un buen desplazamiento para la gente que no se haya desplazado nunca. Invito a vivir esos momentos a todo el zaragocismo. No me quiero erigir en nada, en portavoz de nada, porque no lo soy, porque hay muchísima gente, más de la que somos conscientes, que viaja. Hay gente de verdad que no falta ningún partido y son, vamos, excepcionales. Pero que cada uno de ellos hacen los desplazamientos maravillosos, ¿no? Y sí que de verdad invito a todo el mundo a vivirlo alguna vez, sobre todo con niños, si es posible. Y estos desplazamientos tan cercanos hacen posible que se pueda ir, ¿no? No lo sé, yo es que tengo muchas ganas de que llegue el sábado, de juntarme con mi gente, de hacer la previa y de ganar. Yo os voy a decir, yo no he dicho resultado. Yo también creo en el 2-0, pero voy a soñar. Voy a soñar con un gol de Juliano y con que entre Azón en los últimos minutos y marque otro.
Por eso sería maravilloso, sin lugar a dudas. A ver, Fernando, también rápidamente, ¿qué es lo que dirías tú como colofón? Fernando, se nos ha marchado Fernando. No puede ser. Vamos a ver si podemos...
Perfecto. He tocado lo que no debía, perdón. Estaba diciendo que agradecer a la cantidad de gente que nos está escuchando, porque cuando a mí me contaste el proyecto hace ya bastante tiempo, uno que, bueno, pues más o menos se mueve en las redes y demás, lo puse ahí entre paréntesis y digo, no sé yo si a la gente esto le va a encajar, pero en cuanto pones la palabra Real Zaragoza en cualquier medio, la gente se vuelca, nos sigue, y es una auténtica maravilla que estén con nosotros cada tarde escuchándote y sobre todo estas anécdotas tan maravillosas que contáis, que por fortuna habéis podido vivir tanto buenas como malas. Y ya por esto y con esto acabo, Almudena decía que, y Jorge también hacía alusión a la afición, acordarse de esa gente que solo ha visto al Real Zaragoza en segunda división, que nos parece una cosa, a los que tenemos ya una edad, algo como que es surrealista. Pero es que hay gente de 12, 14 años que lo único que han visto es al Zaragoza y jugar contra el Fuenlabrada, el Lugo y este tipo de cosas. Así que bueno, yo confío en ganar el sábado, estoy convencido de que se va a ganar, aunque, y lo voy a dejar ahí para que no suceda, nunca se había ganado el Toralín, se ganó, nunca ha ganado el Sporting en segunda la Romareda, perderá de nuevo.
Bueno, vamos a tocar madera. Jorge.
Bueno, me parece muy bonito eso último que ha dicho Fernando. Sin ir más lejos, en una entrevista con Francho Serrano, él me confesó que su recuerdo más bonito como aficionado fue precisamente esa promoción de la que tú hablabas, de la que hablaba Almudena, ¿no? Ante el Girona y luego el ambiente que se creó también ante la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, pues es una pena que muchos no hayan vivido al Real Zaragoza en el lugar en el que tiene que estar. Pero sí, yo apuesto como todos vosotros por la victoria del Real Zaragoza. ¿A ti te gustaba en tus programas siempre utilizar alguna frase? Hay una frase muy bonita de Gordon Strachan que dice que el mundo parece un lugar muy distinto después de dos victorias consecutivas. Pues imagínate lo bonito que nos va a parecer a nosotros el sábado noche cuando el Real Zaragoza vuelva a ganar.
Pues desde luego, mejor colofón imposible. A Almudena Sopeña, Fernando Muñoz, Jorge Rodríguez, en este minuto 32, en este espacio de Twitter, de lo que se trata es de hablar, de comentar, de tener libertad, independencia y que en definitiva pasemos un buen rato, que es de lo que se trata. Muchísimas gracias a los tres y volveremos a escucharnos muy pronto.
Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer compartir estos momentos de zaragocismo con vosotros y la verdad es que encantada y volveré a venir, Paco.
Fenomenal.
Muchas gracias a todos. Y evidentemente,
que te nos vas, Paco, Fernando.
Este espacio que estás haciendo. No, estoy.
Sí, sí, pero que se te ha ido el wifi, se te va yendo, que se te va el
no,
wifi.
No,
sí,
que estoy, no, que termino, que decía que muchas gracias por darnos calidad en este espacio y que cada día crezca más y que evidentemente, como bien apuntaba Jorge, qué bonitos son los lunes cuando Zaragoza gana, así que imagínate el domingo habiendo ganado dos partidos seguidos.
Muchas gracias a Paco por este espacio y que lo único que no se nos vaya que sea el wifi, que todo lo demás nos siga yendo bien.
Por supuesto que sí. Pues oye, Almudena, Fernando, Jorge, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y de todo corazón, bueno, pues eso, que el sábado gane el Real Zaragoza y que lo disfrutemos. Hasta luego.
Chao, un abrazo.
Adiós.
Bueno, pues yo voy a decir que el último tramo de los oyentes que nos han escuchado en directo, me voy a dejar alguno porque se han apuntado hace algunos minutos, José Antonio Bernal, que he dicho antes, Paco Vallejo, Alberto, McMurphy 91, Blanquiazules, Entornel, Celia, Carlos Muñoz, El Demonio Rojo, Rubén Hernández, PCD Zaragocistas, Valerico, Fran Ródenas, Jorge Jordán, Fernando Batalla, Sergio Cea, Marcos Aragüés, Santig, David Parra, Mivales, Francisco Ugarte, BSC, Maradó y Pepelo. E insisto, me dejo algunos más que no he podido anotar. Pues esto ha sido todo, señoras y señores. El capítulo 23 de Minuto 32. Con todo el cariño del mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena gente.